José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a la última parte, al tramo final del tiempo de juego. Vaya tarde hemos pasado, ha habido un montón de goles, algunos de ellos golazos. Ya saben, se habrán enterado a esta hora que el Real Madrid le ha metido 8-2 al Deportivo de La Coruña en La Coruña. Hay goles para elegir, ¿eh? El cabezazo de Cristiano Ronaldo, el de James por la escuadra, el de Chicharito por la escuadra. Es la primera vez en la historia, y miren que lleva partidos juegos el Real Madrid en la historia, que hace 8 goles fuera de casa. El Atlético de Madrid no ha sido capaz de ganarle al Celta, ha empatado a 2. Se han escuchado pitos para Simeone, así es el fútbol, así es la vida. No se acuerda alguno que haya pitado de lo que ha hecho el Cholo Simeone, porque le han pitado un cambio, el de Raúl García por Griezmann. Y ha hablado el Cholo Simeone, le ha preguntado Gemma Santos, ahora lo van a escuchar, lo que ha dicho sobre esos silbidos y el cambio de Raúl García por Griezmann. Mañana el Barça juega en el Ciudad de Valencia a las 9 de la noche, y el Atlético de Bilbao hoy ha perdido en Granada, con el Granada en San Mamés 0-1. Lleva 3 puntos de 12. No sabemos si pesa la Champions, pero está claro que el inicio no es como se esperaba en el Athletic de Bilbao. Así que el Barça tiene 9 puntos y le falta un partido. El Atlético tiene 8. El Granada tiene 8, el Granada de Caparrós. El Real Madrid y el Celta tienen 6 y por medio, y les falta un partido, están el Valencia y el Sevilla con 7 puntos. El Valencia va a jugar el lunes en Getafe y el Sevilla lo va a hacer mañana en Córdoba. Y a todo esto hemos vivido en el final de la jornada del sábado un empate in extremis. Lo ha conseguido Duda al hacer el segundo gol del Málaga y dejar el Español 2, Málaga 2. Marcó Caicedo, empató Camacho, marcó Estuani y empató Duda. Está José Luis Gil en la cabina todavía de Cornellà El Prat. Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues sí, empate a 2 en Cornellà, en un partido donde quizá los puntos mereció algo más el equipo de Sergio González, pero donde los dos errores en el tramo final de Iglesias Villanueva convirtieron lo que podría haber sido un 1-1 en el 2-2. Ni la falta que genera el 2-1, el cabezazo de Estuani, era falta, ni la falta que genera el 2-2, el lanzamiento casi impecable de Duda, pues tampoco lo era. Al final, reparto de puntos, vuelan 2 puntos de Cornellà y ojo al arranque de liga de este Español. 2 de 12 y la incertidumbre que podamos vivir, suerte que hay jornada intersemanal en torno a la figura de Sergio González. Por lo demás, un Málaga que durante muchos minutos no inquietó la portería de Kiko Casilla y al que le faltó un poquito más de chispa, sobre todo a la hora de elaborar, aunque eso sí, Javi Gracia acertó con los cambios, sobre todo con la entrada de Amrabat en la segunda
parte. El Málaga tiene 5 puntos, el Español tiene 2. Te dejo que te bajes a la zona de sala de prensa para que escuchemos a Sergio González y al entrenador del Málaga, Javi Gracia, a ver qué dicen. Hasta ahora, Gil.
A la de ya.
Y por supuesto hablaremos con Quique Iglesias para que nos ponga algún protagonista de los que han disputado este partido, este Español 2, Málaga 2. Como tenemos prisa y empezamos siempre por ahí, vamos con los sonidos de la jornada, con los datos de la jornada. Deportivo de La Coruña 2, Real Madrid 8. Marcó para el Depor Medunjanin de penalti Toché. Y en el Real Madrid 3 de Cristiano, hat-trick, 1 de James, 2 de Bale y 2 de Chicharito. Dice Ancelotti que tiene el equipo un fenómeno, se pueden imaginar quién es. Y Víctor Fernández, que él los quiere valientes.
Yo prefiero un equipo valiente y decidido y convencido de lo que hace, que un equipo acobardado, que se refugie en su área y que luego vuelvas a terminar perdiendo. Que es que hemos perdido un partido, que es que he visto muchas cosas positivas en mi grupo. Joder, llegaba James este y te tiraba la escuadra, el otro te tiraba también por... O sea, ha habido unos goles realmente impresionantes.
El partido fue determinado de la habilidad que hemos tenido enfrente en la finalización. Tenemos un fenómeno y después tenemos jugadores con una gran habilidad. Después de dos derrotas hemos marcado 13 goles. Esto es un signo de que hemos reaccionado bien.
Datos de este histórico de por 2 Real Madrid 8, pero Martín.
Pues eso, que es la primera vez que el Madrid marca fuera de casa en un partido de Liga 8 goles. Primera vez que el Deportivo recibe 8 goles en un partido en Riazor. Cristiano ha marcado el gol 7.000 del Madrid en competiciones nacionales, será el tercero del partido, luego ha marcado otros 2 goles, son sus primeros goles en Riazor, su vigésimo triplete en primera división, ya está solamente a 2 del récord de Zarra y Di Stéfano.
Atlético de Madrid 2, Celta 2, marcó primero Pablo Hernández, un gol que decía Oliva ahora en Twitter, que lo he visto en la cuenta de Twitter, si lo hubiera hecho Ibrahimovic estaría todo el mundo alucinando, ha dicho Berisso que es casualidad. Luego marcaron Miranda y Godín para el Atlético y empató el partido Nolito de penalti, un penalti que le hizo Miranda a Planas y que parece para todo el mundo que fue penalti. Lo que digo, Berisso, como han comentado en rueda de prensa, que lo de Pablo fue casualidad, y Simeone y los pitos. Le ha preguntado Gema Santos qué le han parecido los pitos en el cambio de Raúl García por Griezmann.
No tengo que justificar nada. Veía que en el área había muchas pelotas aéreas y Raúl y Jiménez tienen mejor juego aéreo que Griezmann y el equipo no se desordenaba. Interpreté que era la mejor posibilidad para estar cerca de ganarlo y no jugármela a perderlo.
Nos vamos fortalecidos por haber tenido una actuación sólida, una actuación basada en mucho esfuerzo, con mucho oficio, y en ese aspecto hemos crecido como equipo. Frente al gol me parece lo mismo que le ha parecido a usted, total casualidad.
Datos de este partido, Pedro.
Bueno, pues que Pablo Hernández, el chileno, con un taconazo ha marcado el gol número 1000 que recibe el Atlético de Madrid en partidos oficiales en el Calderón. Recuerdo que el Calderón se inauguró en 1966. Primer partido en el que marcan los dos centrales del Atlético de Madrid titulares, Miranda y Godín. De los 10 goles que ha marcado el Atlético de Madrid en esta temporada, 6 han sido jugadas de estrategia, como los dos de hoy. Y el Celta no superaba la cuarta jornada de una liga de primera sin perder desde el año 2002.
Y Athletic de Bilbao 0, Granada 1, marcó John Córdoba en un error de Iturraspe, dice Caparrós, que estuvo en el Athletic de Bilbao, que se hacen muy largos los partidos en San Mamés, y Valverde, que le preocupa 3 de 12.
El tener 3 puntos de 12, sí, sí, claro que me preocupa. Me preocupa sobre todo porque, vamos, ya lo he dicho desde el principio, nuestro objetivo es la liga. Y en la liga lo que tenemos que hacer es sumar. Este año tenemos otra competición que yo sé que distrae mucho, y lo que queríamos desde el inicio es demostrar que podemos con las dos competiciones, que podemos competir.
Aquí los partidos se te hacen pues como en el Bernabéu, en el Nou Camp de largo, ¿no? Entonces una segunda parte donde hemos estado disciplinado, contento, en un campo súper complicadísimo, muy difícil, y sumamos 3 puntos y bueno, y qué duda cabe que contento con el esfuerzo de todos los futbolistas.
Datos de este partido, Pedro.
Pues el Atleti había marcado en sus 23 partidos primeros, sus 23 primeros partidos en su nuevo estadio, y ahora ha enlazado 2 sin marcar, contra el Shakhtar y contra la Granada. El Atleti ha sufrido 2 derrotas seguidas en esta liga, cosa que no había pasado en la temporada pasada, y el Granada supera por tercera vez la cuarta jornada de una liga de primera sin perder, ya lo hizo en la temporada 73-74 y 75-76.
Y acabamos de contar el Español, 2 goles de Caicedo y Estuani, Málaga 2, goles de Camacho y Duda. Mañana, atención, asamblea por la mañana, asamblea de socios compromisarios en el Real Madrid, es en IFEMA, y empieza a las 10 de la mañana. Lo va a sacar todo Florentino, pero hay un ambiente enrarecido, especialmente con los Ultrasur, que se han citado para estar presentes en la asamblea de socios compromisarios. Estaremos contándolo porque a partir de las 12 de la mañana vamos a contar el Real Sociedad Almería, a las 5 hay un Villarreal Rayo y a las 7 un Córdoba-Sevilla. Y a las 9 cierra la jornada del domingo el Levante-Barcelona. Queda para el lunes, 9 menos cuarto, el Getafe-Valencia. Ya saben que contamos anoche en el partido de las 12 que el club le comunicó ayer a Pedro León que no va a jugar este partido. La AFE ha emitido un comunicado esta tarde en el que anima al Getafe a poner a Pedro León porque entienden no le van a sancionar por alineación indebida. Y Pedro León, en Twitter, que es la manera de comunicarse en estos tiempos modernos, ha dicho: gracias a la AFE por aclarar la situación, solo buscamos jugar al fútbol, no pedimos nada más, espero que sea así y pueda ayudar a mi equipo. En segunda división destaca la victoria de Las Palmas, que es líder, ha ganado 4-1 al Alcorcón, el Sporting ha ganado en Miranda de Ebro 0-2, el Recre ha empatado 0 con el Lugo y el Zaragoza le ha ganado 1-0 al Alavés. Ha perdido el Barça B en casa con el Llagostera 0-1 y el Sabadell le ha ganado 1-0 a la Ponferradina. Como digo, Las Palmas es líder con 13 puntos. Mañana a las 12, gran partido. Osasuna, Mallorca, que sale a primera división. A las 5 de la tarde hay un Girona-Betis. Atentos porque el Girona está muy bien. Y a las 8 de la tarde hay un Valladolid-Tenerife, entre otros. Resultados del fútbol internacional destacan. Son equipos, además, algunos de ellos que van a jugar contra equipos españoles en la Liga de Campeones. En la Premier, el Liverpool ha perdido 3-1 con el West Ham. Y otro candidato al título, el Arsenal, ha ganado 0-3 al Aston Villa. Mañana hay un Manchester City-Chelsea. Un duelo entre entrenadores que estuvieron en el fútbol español. En la Bundesliga, Hamburgo 0, Bayern Múnich 0. Lleva 2 empates en este inicio de liga Guardiola y ha perdido el Borussia Dortmund de Klopp. Mainz 2, Borussia Dortmund 0. Y en el Scudetto ha debutado Torres en el Milán 0, Juve 1. Ha marcado Tevez. La Juve es el próximo rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Y tenemos Gran Premio de Singapur. Sale quinto Alonso. Sale primero Hamilton, segundo Rosberg, Mercedes y luego Ricciardo, Vettel y luego Alonso. Esto es a las 2 de la madrugada. Y son las 2 de la madrugada, son las 2 de la tarde. Es que estoy pensando que a las 2 de la madrugada nos vamos a la boda de Chato. Ya estoy en la cabeza ahí pensando en ir a darle un abrazo a Chato y un beso a Ana. Pero es a las 2 de la tarde, que lo contamos en el tiempo de juego. Bueno, vamos con el Real Madrid. Acaba de llegar Miguel Ángel Díaz, Miguelito de La Coruña. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, espectacular. Has sido testigo de una tarde, que ha sido el partido de las 4 de la tarde, una tarde histórica para el Real Madrid. Nunca había hecho 8 goles fuera de casa.
Sí, por ejemplo, en la temporada 2010-2011 venció por 8-1 la Almería en el Bernabéu, pero como ha dicho Pedrito Martín, nunca había conseguido 8 goles a domicilio. Ha sido una semana balsámica, como decía Ancelotti, 13 goles en 2 partidos, y además ha vuelto a ver puerta prácticamente todo el mundo, ¿no? Hat-trick de Cristiano Ronaldo, con un impresionante salto de cabeza en su primer tanto, a pase de Arbeloa desde la banda, bombeado. Luego también James, un golazo con la izquierda, que colaba por toda la escuadra, y luego Chicharito, que ha aprovechado también sus minutos, metiendo presión a Benzema, ha jugado poco, pero enseguida ha hecho 2 goles. Otros 2 de Bale, y el Real Madrid que coge carrerilla y confianza, porque además vienen ahora otros 4 partidos, en teoría bastante asequibles. Recordemos, Elche, Villarreal, Ludogorets y Atleti de Bilbao en el Estadio Santiago Bernabéu antes de las elecciones. Así que ha cogido aire el equipo de Ancelotti.
Mañana hará Manolo Lama, o el lunes hará, ¿cuál te ha gustado más de todos los goles? Porque es una exposición de goles. ¿El de Cristiano de cabeza, el de James por la escuadra o el de Chicharito por la escuadra?
Yo, si tengo que quedarme con uno, me quedo con el de James. Pero la verdad es que entre los tres es difícil, ¿eh? Sobre todo con el de Chicharito.
Pedrito, tú, de los que tú has visto muchos goles, ¿cuál te ha gustado más? ¿El de Cristiano, el de James, el de Chicharito?
Pues yo el de James.
El de James. El de James, James es muy difícil, ¿eh?
Prácticamente ha sido un pase a la escuadra.
Es muy difícil el que ha hecho James. Bueno, cada uno tendrá el suyo. Pero hoy el Real Madrid le ha metido 8, demostrando que ofensivamente es un tormento para los rivales. Ha hecho 13 goles el Real Madrid en 2 partidos, y eso que venía de 2 derrotas. Desde luego, como estaba diciendo Miguelito, vienen equipos ahora que le pueden dar continuidad al juego del Real Madrid y mucha moral. Bueno, hacía tiempo que no escuchábamos a Arbeloa, Miguelito.
Sí, la verdad es que hoy ha vuelto al lateral derecho. Yo creo que el martes jugará Carvajal contra el Elche. No ha querido forzarle ni meterle prisa ni presión a Ancelotti al teórico lateral derecho titular. En las 2 ocasiones anteriores Arbeloa había sido sustituido por Ancelotti y ha completado un buen partido, ha jugado los 90 minutos, le ha dado su asistencia en el primer gol a Cristiano Ronaldo. Había además temas que preguntarle al lateral del Real Madrid, por ejemplo, la salida de Xabi Alonso, uno de sus grandes amigos, a finales de agosto, y también por su situación personal. No estaba muy claro si quería abandonar el Real Madrid o no. Aquí ya dijimos que no, que quería continuar esta temporada en el conjunto blanco, pero hoy Arbeloa ha hablado de todos estos asuntos y cree que el equipo ahora sí marcha por el buen camino.
Es evidente que quizá al comienzo no ha sido el que todos esperábamos después de una grandísima temporada el año pasado, pero bueno, hay que tener paciencia, dejar que el míster haga su trabajo y confiar en este equipo.
La temporada, ¿cómo la afrontas? Bueno, has jugado 3 de 8 partidos oficiales. ¿Qué esperas?
Nada, pues como todos los años, con muchísimas ganas y bueno, de poder ayudar al equipo, sabiendo que hay mucha competencia con Dani, con Nacho, con cualquiera de los jugadores de la defensa, pero aquí lo importante no es quién juegue, sino que el Madrid gane, y para eso estamos, para ayudar.
Bueno, se acaba el debate un poco, ¿no? Después de 2 derrotas en Liga.
Siempre va a haber debate cuando hay derrotas, y lo importante es que el equipo siga mejorando. Yo creo que lo está haciendo, el míster está haciendo un buen trabajo, estamos teniendo pues más tiempo para entrenar y bueno, pues con nuevos jugadores que también están asimilando el sistema.
Álvaro, te cambiaron el día del Córdoba y el público te pitó. Ese día salió que te querías marchar del Madrid, luego te cambiaron el día del Atlético, no jugaste el otro día. ¿Tú cómo estás? ¿Y es cierto que la última semana de mercado intentaste irte del Madrid?
No, evidentemente que no. Hay mucha gente que quizá el 1 de septiembre tuvo que esconderse, y me imagino que los que dicen ahora que me iré en diciembre, pues en el 1 de febrero tendrán que volver a agachar la cabeza. Mi idea es, evidentemente, es estar aquí. Estoy súper contento de estar en el Real Madrid, y bueno, mientras el entrenador quiera y el club quiera, pues yo seguiré aquí.
Uno de tus mejores amigos en la plantilla, Xabi Alonso, al final se fue. Llevamos tiempo sin hablar contigo. ¿Te sorprendió a ti también su marcha?
Bueno, yo ya había hablado con él y bueno, pues es evidente que es una gran pérdida. Sobre todo, pues bueno, en lo deportivo para este equipo, para mí también en lo personal, pero bueno, el club respetó sus deseos y bueno, tenemos jugadores de sobra para poder sobreponernos. Esto es el Real Madrid, aquí como se sabe no se echa de menos a nadie, y bueno, pues deseándole lo mejor en el Bayern, pues nosotros tenemos que seguir mirando hacia adelante.
Arbeloa no se quiso ir y no se irá en el mes de diciembre, ha dicho. Había ganas de escuchar a Arbeloa, al lateral derecho del Real Madrid, que hoy ha sido titular. Bueno, y la gente del Depor, ¿cómo estará después de haber recibido 8 goles en su casa? Capitán Laure, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Día duro en la oficina, ¿eh?
Sí, la verdad que un día duro, has hecho un derroche físico y, bueno, te llevas esta paliza.
Que uno detrás de otro. Ha habido un momento en el que el partido, os habéis metido en el partido, que ha sido el 1-3, ¿no?, el penalti, pero luego ha cambiado Ancelotti y Yarramendi y han metido el cuarto enseguida y se acabó, ¿no?
Sí, la verdad que veíamos posibilidades. Creo que estábamos haciendo dos ocasiones, había mucho espacio, ellos, no sé, tenían ahí un poco de malestar, pero bueno, luego ya cuando nos han metido el cuarto ya se ha ido todo.
Esta gente tiene mucha calidad, ¿eh? Mucha.
Sí, la verdad que no sé si es un 100%, pero tiene que estar cerca.
Los de efectividad, ¿no? De tiro a puerta y gol, ¿no?
Sí, los dos primeros goles, cuando teníamos el partido bien planteado, creo que estábamos saliendo a la contra, estábamos haciendo daño, pero el primer gol de Cristiano hace daño, pero el segundo de James ya te termina de rematar.
Y es que si están todos bien, James, Bale, Cristiano, Benzema, que no hace goles, pero te hace mucho daño, ¿no?
Sí, Benzema se mueve espectacular. Es un hombre que lee fútbol muy bien y crea, juega para los compañeros, para el equipo, y es verdad que siempre hace daño.
Ofensivamente no hay ninguna duda sobre el Madrid, ¿no?
No, la verdad que hoy, si querían disipar dudas, la han disipado. Nosotros, bueno, son 3 puntos. Te duele mucho un 8-2, pero bueno, nosotros ya pensando en el siguiente partido.
La gente a lo mejor mira al portero que dice, joder, no ha parado ni una, pero es de todos esto, ¿no?
Hombre, yo creo que el portero no hay ningún reproche. Yo creo que los goles son golazos, el equipo ha dado la cara durante todo el partido, pero bueno, yo creo que esa calidad pues se ha visto reflejado, porque cada vez que llegaban, cada vez que tiraban, tiraban con intención.
Laura, ¿qué os habéis dicho en el vestuario? ¿O esperáis a mañana?
Bueno, hemos comentado pues un poco los goles, cómo ha ido el partido, que nos estábamos encontrando cómodos los primeros 20 minutos y que bueno, que este resultado pues que no es reflejo del partido y que tenemos que pensar en el siguiente, porque nos jugamos mucho contra el Celta.
Es que de este partido, hombre, queda mucha temporada, pero a lo mejor sale algún gol del año, ¿eh? Es que James ha metido uno por la escuadra, Chicharito otro por la escuadra, el remate de Cristiano de cabeza.
El Chicharito es la pilla con la izquierda, ahí casi un poco desequilibrado, la mete en la escuadra, luego, ¡buah! La verdad que como tú dices, es un día muy duro, intentar olvidarlo lo antes posible.
¿Te da tiempo a decir, ya sé que estás sufriendo, pero te da tiempo a decir, joder, qué buenos son estos tíos?
Pues sí, en ese momento, la sensación en el campo, yo me he enfrentado muchas veces al Madrid, pero este año es de los que te vas diciendo, joder, qué buenos son, con muy poquito, tan sentenciado el partido, no, tan machacado.
Lo que te hacen, sí, sí. En 2 días 13 goles, mira, venían de perder dos partidos en la Liga y en 2 días han hecho 13 goles.
Es impresionante.
Impresionante.
Bueno, por eso es el Madrid, es campeón de Europa el año pasado y, bueno, no vamos a descubrir nada, ¿no?
Tú no tienes dudas sobre el rendimiento del Madrid, ¿no?
No, hoy por lo menos no.
Hoy por lo menos
no. Yo creo
que
es verdad que los hemos hecho trabajar, estábamos subiendo mucho los laterales, haciéndolos, y ellos ahí les costaba, pero bueno, luego nosotros no tenemos esa pegada. Nosotros llegábamos y a la que ellos llegan, pues en el partido abierto te matan.
Bueno, hay revancha el martes, ¿eh? Y además es partidazo en Vigo.
Sí, la verdad que deseando ahora recuperarse, porque hay poco tiempo y lo bueno es que se olvida rápido porque ya tenemos aquí el Derby.
Capitán, que gracias por estar aquí, que es un día muy difícil, y te agradecen las explicaciones la gente del Deportivo. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Y ahora Chicharito que se ha estrenado. Ha jugado 15 minutos y ha hecho 2 goles. Uno de ellos un golazo. Dijo De Gea aquí, Miguelito, dijo De Gea: juega poco, pero marca mucho.
Recibí la pelota y nada más la intenté con mi pierna izquierda y bueno, gracias a Dios entró muy bien.
Es un gol que le pegas con todo.
Sí, siempre, creo que todos los partidos damos los pases con eso, con esa, la misma entrega con todo, en los tiros, en recepción, en todo, siempre hay que entregarse, pero bueno, entró y creo que fue un partido bueno, aunque como el míster ya habló en la conferencia, ¿no?, que nunca va a haber partido perfecto, que hay que mejorar siempre, hay que ver qué nos hizo falta, qué hicimos también bien para seguir haciéndolo.
Para eso te trajeron, ¿no?, para los ratos que te sacaran, bien de principio, bien de final, aprovecharlos, y mejor es imposible.
Sí, no, pero yo más de ver el por qué me traen, yo veo por mí mismo, veo por disfrutar, por entregarme, por darle esa confianza que me ha puesto la directiva, mis compañeros y también el cuerpo técnico, pues bueno, demostrar dentro del campo, y como siempre lo he dicho, una manera de que de cualquier jugador en el mundo que no inicie, que tiene que demostrar o que quiere recibir más minutos, es demostrándolo en el tiempo que te den, sea un minuto, sea 90, sobre lo que yo quiero es trabajar, siempre con mucha humildad y bueno, y tratar de recibir el mayor tiempo posible.
Son tus dos primeros goles en la Liga Española, ¿con qué cifra te sentirías satisfecho a final de temporada?
Nunca me he puesto cifra porque siempre lo he mencionado, que los goles es el producto y es el resultado de mucho esfuerzo de muchos compañeros, también del que los anote, que bueno, que lo más importante aquí es que el Real Madrid ganó, ¿no?
Chicharito ha jugado 15 minutos y ha hecho dos goles. Existirá debate sobre Benzema, pero acaban de escuchar a Laure. Dice que Benzema hace mucho sin meter goles. Bueno, vamos a cerrar con el ya el Prat. Creo que Quique Iglesias está con un protagonista del partido. Ha hecho un gol. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas noches. 2-2 aquí. Mira, en el minuto 87 yo creía que este era el hombre del partido. Luego, claro, por duda, claro, se ha puesto a su altura. Es Kristen Stuani, que ha marcado su segundo gol esta temporada. En el minuto 87 remataba a gol un centro de Lucas Vázquez, 2-1. Luego una jugada que ha traído mucha polémica y que está trayendo cola, porque ahora te contará Gil. Sergio González se ha quejado de la actuación del colegiado de Iglesias Villanueva. Pero bueno, Stuani está aquí escuchando el tiempo de juego de la COPE.
Stuani, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya bajón, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sin duda, porque la verdad que por unos minutitos nos veíamos con los tres puntos, que la verdad que nos había costado bastante. Y claro, al final de cuentas nos vamos con una impotencia muy grande, porque bueno, todos estamos de acuerdo y creemos que ha sido una jugada muy polémica. Y bueno, sin duda que nos hemos ido bastante amargados, porque bueno, era el minuto 92 y creo que el equipo se ha merecido la victoria.
Es que de 2 a 4 puntos, primer partido ganado va mucho, ¿eh?
Sí, no estábamos jugando la vida. Nosotros ya el partido de hoy era la vida, jugamos aquí en casa, todavía no habíamos podido ganar, veníamos de perder en Valencia un partido, la verdad que no nos salió bien, y hoy era importante para nosotros, lo estábamos consiguiendo y ya te digo, lamentablemente ese gol de falta de Duda en el 23 nos ha marcado la noche, ¿no?
Sí. ¿Te quejas del arbitraje de la falta o no?
Sí, no, sin duda, es que coincidimos todos y la verdad que bueno, un minuto 92 pitaba una falta a medio metro del área para Dudas como un penalti.
Sí.
Y está claro que no ha sido. Luego también ha habido un penalti para nosotros que no lo ha pitado.
¿El de la mano, dices?
Sí.
Pues es que viéndolo por la tele, Quique, al final hemos decidido que no la ha dado con la mano, ¿no?
Sí, todo el mundo lo ha visto muy claro. Que
parecía que la ha dado y luego...
Luego parecía que sí. No, pero bueno, sí, aquí la gente está muy indignada.
Bueno, y estás hablando de vuestra falta. Ellos reclaman la vuestra, que la del gol vuestro no ha sido.
¿Cuál?
La del 2-1.
La del 2-1.
La de tu gol.
Que no ha sido falta, claro, lo que pasa es que viene forcejeando Sergio ya, creo, con 2-3 jugadores de antes, y yo creo que ha pitado también por ahí la falta porque venía forcejeando, pero bueno, te decía, en el 92 pitaba una falta así, bueno, tampoco igual te digo, no me gusta tampoco hablar de trabajo tampoco de los árbitros, porque entiendo que también se pueden equivocar, pero bueno, es que ya nosotros en el momento que estamos no lo podemos permitir.
Joder, es que estás hablando, llevamos 4 jornadas, ¿eh? Ya has dicho, no estamos jugando la vida,
claro.
No podemos, o sea que es que veis que la situación no va a ser cómoda durante el año, a lo mejor, ¿no? ¿Qué?
No, porque está claro que cuando tienes un inicio, bueno, que es la cuarta jornada y bueno, habíamos hecho un punto, jugábamos aquí en casa y necesitamos ganar, nosotros lo veíamos así, la verdad que nos mentalizamos a jugar un partido a muerte. Aunque sea la fecha 4, ¿no? Porque creo que es la manera de estar siempre concentrados y bueno, intentar sacar los puntos. Creo que si no vamos con esa mentalidad, luego nos pasa factura.
Bueno, Estuani, harás muchos goles. Llevas 2, ¿no?
Sí.
Bueno, harás muchos goles durante la temporada, a ver si sirven para ganar. Tenéis ahora Getafe el jueves. Uh-huh. Y Córdoba el fin de semana, ¿no?
Sí, sin duda, partido duro. Sí, no, esto sí, con todo, a ver si el jueves podemos lograr la victoria.
Estuani, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. O sea que, ¿está Gil por ahí?
Estoy aquí.
O sea que se ha quejado Sergio González del arbitraje, ¿no?
Sí, después ha intentado ponerle un poquito de matiz, pero ha empezado en su primera respuesta diciendo que ya son 4 jornadas consecutivas, que hay alguna acción en la que el de negro pita en contra y que esa dinámica tiene que cambiar porque los puntos que vuelan y los puntos que se pierden en esas acciones ya no vuelven.
Ya. ¿Y Javi Gracia, la has escuchado?
Bueno, podemos decir que el técnico del Málaga reconocía que no había sido el mejor partido de su equipo, que le había costado un poquito entrar en el encuentro, pero también reconocía el mérito de su equipo de levantar 2 veces un marcador adverso y que no le preocupa y no le da miedo la visita del Barcelona a la Rosaleda, que es el próximo rival del conjunto de Javi.
Al Málaga, lo recuerdo, le han perjudicado en los últimos partidos, el otro día contra el Levante un gol de Juanmi, pero cada partido es una historia. ¿Qué dices, Quique?
Corrochano, nada, cierro el círculo con este hombre que se pone el auricular y que tira las faltas en la frontal como si fuera un penalti, como sí. Ha dicho Stuani hace un momento. Duda, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí te escucha Corrochano.
¿Qué pasa, Duda?
Buena,
¿qué pasa? Golazo, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, ¿no?
¿Lo has visto claro? Que estábamos aquí narrando el partido y la gente que tira un poco para el español decía, estaba temblando, que se apague la luz, decían.
Bueno, la verdad que cuando he visto la falta de la zona que era, y no he dudado ningún momento en cuero el balón, porque sé que es una de las zonas mías favoritas,
¿no? Lo has visto claro, ¿no?
Sí, sí, muy claro.
Le estaba diciendo a Stuani que vaya bajón para ellos, que te meten un gol, le queda muy poco y le metéis uno, para vosotros qué subidón, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que sí, sabíamos que vamos a sufrir un gol, descuentos, y sabíamos que era la última jugada prácticamente, y bueno, viene una jugada de esas en que tú sabes que se metes, buscas la gloria, consigues el punto ese, moralmente te viene un poco más arriba, ¿no? No es lo mismo que va un punto que cero, y bueno, contentos porque el equipo ha hecho un gasto físico muy grande.
Reclaman duda ellos que no ha sido falta, ¿lo has visto claro o no?
La verdad que no lo sé, yo soy el que estoy más lejos de la jugada, soy el que pongo el balón adelante y bueno, no lo veo.
Tú
yo
las tiras, ¿no? Tú no preguntas, a ti te ponen el balón y dices, yo la tiro, ¿no?
Sí, la verdad que cuando pitó no ha dudado en ningún momento, ¿no?
Estaba recordando de todas maneras, duda que vosotros venís de algunos errores arbitrales que os han hecho daño en los últimos partidos.
Sí, bueno, yo no quiero hablar porque no veo cómo toca a mí, ¿no? Yo creo que lo importante es seguir sumando, mirar el colectivo, que es lo importante.
Duda, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a vosotros.
Felicidades por el golazo de Duda. Bueno, cerramos ahí, chicos, ¿eh?
Muy bien.
¿Queréis hablar más?
Nada más, ¿no? No, hombre, recordar que ha estado aquí pilotando técnicamente el inminente papá Jorge Martínez.
Muy bien, pues un abrazo para Jorge anticipado ante la paternidad. Bueno, Kike Iglesias, Jorge y José Luis Gil, un abrazo, ¿eh?
Hasta la próxima.
Hasta chao. Luego. Español 2, Málaga 2, con dos protagonistas del final del partido, con Stuani y con Duda.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber.
¿Y cómo te afectan lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no? Quiero
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
74.228. Serie 12.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Venga, vamos con el análisis del Deportivo 2, Real Madrid 8, y luego con el partido del Atlético, el 2-2 con el Celta. Está aquí Miguelito, saludo a Lama. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Enrique Ortego, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y Germando Barro, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Mira que te dijo Manolo, ¿firmas el 0-5? Y tú que no, que no, dije, que no. Porque tú lo veías claro, ¿no?
Yo veía claro el 2-8. Entonces, ¿para qué voy a firmar el 0-5?
Bueno, vaya tela. Ha estado bien Laure, ¿eh? Le agradecemos un montón que haya dado la barba. Y que además ha dicho cosas del Madrid que ve él desde cerca, ¿no? Y que son espectaculares. Que casi Manolo Ortego, Miguelito Dobarro, es alabar el juego ofensivo del Real Madrid y ponerse a hablar de los goles, que son unos golazos, ¿no?
Bueno, yo creo que un equipo que mete 8 goles es un equipo estratosférico, ¿eh? Meter 8 goles en el fútbol de hoy en día está al alcance de muy, muy poquitos equipos. El Madrid, cuando se suelta la cadena y cuando realmente se encuentra a gusto en el campo, cuando sus futbolistas se sienten libres, no se ven muy presionados, tienen una calidad. Y ya no es que está el bicho, está el animal, está el padre del bicho,
¿no?
Eso son búfalos, o sea, es tremendo, o sea, la capacidad que tienen para matarte. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, creo que es el equipo con más pegada del mundo, muy por encima del Barça, ¿eh?
Y luego, aparte de hoy, es que no han sido 8 goles, es que han sido 3-4 goles de fantasía. O sea, el gol de Cristiano...
¿Cuál os ha gustado más, decir?
Pues no sé, venga, Manolo.
A mí, fíjate lo que te digo, el de Chicharito es precioso con la izquierda, el de James es espectacular, porque es espectacular cómo le pega. Lo más difícil que puede hacer un zurdo ahí es ponerla donde la ha puesto. Sí. Pero yo sigo pensando que el de más dificultad es el de Cristiano Ronaldo, el primero.
El primero de cabeza. ¿A ti, Ortego?
Sí, sobre todo porque él inicia la jugada, él hace la apertura a la derecha y luego la remata desde el punto de penalti, ¿eh?
el balón no venía además muy fuerte, él ha tenido que dar mucha potencia.
Es a lo Santillana, ¿eh?
Sí, 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 tremendo. Además es que esa jugada muy
espectacular. Y está lejos, ¿eh?
Está lejos. Está en el punto de penalti, exacto. Es decir, pero esa jugada de tener tú el balón en el centro, abrirlo a la derecha, irte a rematarlo, es como el que remataba los córneres, ¿no? Que se decía de pequeño. Pues es lo mismo. A mí también coincido con Manolo. Me parece el gol más espectacular dentro de los goles que ha habido, porque vamos, el de James es muy, muy bueno.
Los goles de James le ayudan mucho, ¿eh? Porque si no metes goles no sales en los resúmenes.
Fíjate cómo le ha cambiado la película en apenas 7 días, ¿no? El otro día también marcó en Liga de Campeones, pero se le ve mucho más sí, suelto sí. En el campo, se le ve mucho más suelto,
participativo, mucho más participativo.
Empieza a entender a sus compañeros y, bueno, pues evidentemente empezando a demostrar lo buen jugador que es, ¿no? El otro día, además, creo que fue el segundo jugador que más kilómetros recorrió en el partido junto con Kroos, ¿no? Así que también trabaja.
Y Bale también, ¿eh? 2 goles de Bale.
Bueno, Bale hasta los 2 goles había pasado inadvertido.
Pero es que no aparece, si no hace eso no aparece.
Bueno,
pero
es que hay claro... que decir que los 2 goles los ha metido cuando no estaba jugando de centrocampista, ¿eh? Cuando lo ha puesto de segundo delantero, cuando ha metido los 2 goles que ha pillado en la frontal y 2 goles que ha metido.
Contra Andorra jugó delantero centro, ¿eh?
Cuando estaba jugando el equipo con los 2 delanteros centros es cuando ha hecho los 2 goles iguales, 2 de marque de ruptura desde el centro hacia la izquierda, ¿no? Para rematar con su pierna buena. El otro día el gol al Basilea también lo mete cuando está por la izquierda. Habría que mirarlo eso, si realmente es preferible que cambie de banda o se alterne mucho más. Bueno, de hecho ahora yo creo que los de arriba se están cambiando cada vez más de banda. Es decir, Cristiano cada vez arranca menos de la izquierda y arranca más del centro. Y bueno, Bale se ha demostrado que cuando arranca desde la izquierda ve mucho más gol.
Bale tuvo 3 ocasiones. 3, ¿eh? En todo el partido, 2 la mandó para adentro y la otra se la sacó con una mano prodigiosa Lux en la primera parte.
Sí, es verdad, ¿eh?
Uh-huh. Oye, Chicharito, 15 minutos, 2 goles. Se puede alentar el debate mejor que Benzema, pero es que yo creo que Chicharito es esto, juego poco, marco, ¿no?
Sí, Chicharito es un rematador y Benzema es un futbolista. O sea, yo creo que es la gran diferencia. Chicharito, como se las pongas en condiciones, lo más normal es que la meta y en un equipo... donde no hay tan buen jugador, pues lo más normal que metas.
Benzema es pegamento, ¿no? Es pegamento
sí,
para
Benzema. Benzema es un futbolista, sí. Un gran jugador, un tío que sabe jugar al fútbol, que ayuda mucho a los de arriba porque él abre muchos espacios, porque combina muy bien, y el otro es un pegador, un rematador. También hay que decir una cosa, y no le quiero quitar ningún mérito a Chicharito, no es lo mismo meter el 7 y el 8
que el primero.
Que meter el primero,
claro,
y el segundo.
Siempre.
Claro, es que yo creo que Chicharito es el equilibrio después de todo lo que hace Benzema en el trabajo de Benzema de un partido. Es decir, Benzema los cansa, los agota, y Chicharito en esos partidos que puedan llegar cerrados es en los que debe solucionar. Pero Benzema hoy, por ejemplo, ha trabajado mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Yo estaba yendo antes a Laure y es que es verdad, es que no para, se viene a la derecha, se viene a la izquierda, viene a tocar, baja, deja huecos para que entre Cristiano, para que entre Bale. Es decir, es mucho más el trabajo que los goles, está claro.
Yo creo que Benzema tiene un papel capital en el Real Madrid, pero antes, como hablaba con Gato fuera de antena, yo creo que los goles de Chicharito le van a venir bien, porque es un jugador que tiene muchísima calidad, que tiene mucha importancia en el juego del equipo, pero que viendo que el mexicano cada vez que tiene un ratito las enchufa y le va bien, pues yo creo que eso también le va a hacer ver que no se puede dormir en los laureles para seguir siendo titular.
Ha metido a Iyarra por Benzema cuando el partido iba 1-3.
Pues lo ha hecho bien.
El equipo se ha equilibrado mucho más y desde ahí ha despegado el Real Madrid. Luego ha entrado Isco, que ha dado algún pase de gol.
Dos
pases de goles. Y o sea que...
Creo que Isco no ha fallado ningún pase. 17 pases, 17 goles.
Claro, hoy ha salido todo. Hoy parece, claro, ves el Madrid hoy y dices, joder, esto, ¿cómo va todo, no?
Yo la sensación que tengo, Corro, es que lo de hoy del Madrid ha sido como cuando le metió 0-4 al Bayern de Múnich. No jugó a ese nivel, pero la sensación que queda en Coruña es esa. Un rival infinitamente superior, ante el que nada puedes hacer y ante el que le sale todo. O sea, es que el Madrid llegaba y te metía un chicharro brutal. Volvía a llegar y hacía lo propio. Volvía a llegar y te la metía en medio de las piernas. Entonces, ante esa sensación de superioridad, no puedes hacer nada salvo que sea aplaudir. Hay un detalle para mí muy significativo, y es que te meten 2-8, acaba el partido, y 25.000 personas aplauden a su equipo. O sea, eso es porque ven que es que no puedes hacer absolutamente nada ante un rival que te apabulla de arriba abajo. Porque además, para mí, Víctor plantea bien el partido en los primeros 30 minutos, vuelve a hacer los cambios adecuadamente en el arranque de la segunda parte, y esos primeros 15 minutos llega el 1-3, etcétera, y parece que despierta el Depor, y aún así les pasan por encima. O sea, que es que poco más hay que decir.
¿Queréis decir algo más o algún elogio más, que hoy es día para elogiar al Real Madrid?
Simplemente que hoy el Real Madrid ha evitado la siesta, ¿no?, de las segundas partes que venía protagonizando, y como decía Germán, solo después del 1-3, al principio de la segunda parte, ha habido ahí 5 o 6 minutos de incertidumbre, pero enseguida el Madrid se ha rehecho, Ancelotti ha cerrado el centro del campo con la ausencia de Yarramendi y no ha habido partido.
Yo quiero añadir simplemente que James ha sido algo más que el gol hoy y el día lo asilea, pero sobre todo hoy. Yo creo que cada día está más metido dentro de lo que tiene que hacer, trabaja más, ocupa más campo, ha entendido bien la nueva posición de Cristiano por dentro para él irse desde el volante izquierdo ese, que es donde arranca, irse a la banda izquierda. Yo, la verdad que ha mejorado mucho en poco tiempo.
¿Has visto, Manolo, la escena de Casillas con el jardinero?
No, no lo he visto.
Ha estado hablando en el descanso, que estaba allí hablando, se llama Manuel, el jardinero, y luego al final del partido le ha pedido la camiseta y se la ha dado. Habíamos quedado con él, con Manuel, con el jardinero, pero ha tenido un percance familiar grave y no va a poder estar, pero transmito, porque Marco Antonio ha quedado con él, transmito la conversación que ha tenido con Casillas, que se la ha contado a Marco Antonio Sández, y es posible que la cuente en las próximas horas. Le conocía de otros partidos, del Teresa Herrera y tal, y le estaba animando porque es fan de Casillas. Casillas, vente arriba, que no te puede pasar esto, no sé qué, qué tal tu niño. Pues come, le decía Casillas, pues mira, come, está comiendo mucho y duerme bien y tal, y eso, feliz, vente arriba, monstruo, que no sé qué, no sé cuánto. Y al final, cuando se iban, le ha dicho Manuel, el año que viene te quiero ver aquí. Y le ha dicho Casillas, lo transmito como se lo ha contado el jardinero a Marco Antonio, le ha dicho, lo veo jodido. Eso le ha dicho. No es más que eso, que el pensamiento que pasa por la cabeza de Casillas, de que no es un momento muy feliz para el futuro, pero no sé lo que va a pasar, pero que se lo ha dicho.
Hombre, a lo mejor lo decía por el Depor.
No, Enrique.
No, digo, joder, no sé, que no seamos.
Bueno, que esa es la conversación que han tenido. Un abrazo, Lama, hasta mañana, ¿eh?
Hasta luego.
Ortego, quédate, que vamos a hablar del Atleti, ¿vale?
Vale.
Dobarro, pásate más por aquí, ¿eh?
Sí.
Un abrazo,
¿eh? En el Celta, el partido de Mate, vaya,
sí,
partido.
Sí,
que,
señor,
por cierto, martes. Hay que reconocer las cosas. Ahora mismo el Celta está 2 peldaños por encima del Depor. Vamos a ver qué pasa el martes.
A ver qué pasa.
Un abrazo.
Hasta luego, Dobarro.
Hasta luego.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana, bueno, dentro de un rato, Miguelito, sí, que está aquí, y Arancha se van a la asamblea de socios compromisarios. ¿Esto a qué hora es, Arancha?
Empieza a las 10, es la primera convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, y a las 11 la segunda convocatoria. La asamblea en sí, pues no va a tener mucha importancia, porque lo que se trata en estas asambleas es de aprobar los números, y los números que ha presentado ya Florentino Pérez son extraordinarios. Hay que recordar, por ejemplo, que el Real Madrid tiene unos ingresos de 603 millones, que por primera vez en la historia del club se supera la barrera de los 600 millones, y unos ingresos, unos beneficios, perdón, que casi alcanzan los 40 millones. Así que en ese sentido no va a haber ningún problema. Pero ha adquirido en las últimas horas mayor importancia la Asamblea, por lo que trasciende, o por lo que se aleja del tema en sí de la Asamblea, sino por la disconformidad que existe en un grupo de aficionados del Real Madrid, de los Ultrasur, con la gestión de Florentino Pérez, y que a través de SMS, pues de alguna manera se están organizando para ir a la asamblea. Se supone, o por los que SMS que circulan, han quedado a las 9:30 para intentar mostrarle su enfado a Florentino Pérez por la política que el presidente está tomando con este sector de aficionados del Real Madrid.
¿Sabemos si van a permitir la entrada a los socios no compromisarios?
Pues es una cosa que está valorando el club. En principio siempre se permite, aunque, como te digo, en los últimos días ha habido reuniones con la policía y con la seguridad del club para decidir si finalmente se decide o no. Yo creo que se va a esperar un poco para ver mañana esa convocatoria que se ha hecho a través de los mensajes que han quedado a las 9:30. Pues imagino que en función de la capacidad de convocatoria y valga la redundancia que haya tenido el grupo, pues se decidirá o no si entran esos aficionados, y sobre todo cuál es su interés, ¿no? Porque si van a reventar la asamblea, pues imagino que el club pues tampoco estará muy por la labor de que la asamblea se convierta en un esperpento, cuando lo que se trata es que se aprueben unas cuentas y que los socios compromisarios, pues como suelen hacer en el turno de ruegos y preguntas, pues le comenten al presidente o le hagan las preguntas, las dudas que tienen, que en otros, que por lo que hemos visto en las mini asambleas que ha habido a lo largo de la semana, pues van en otros sentidos, ¿no? Pues habrá socios que le preguntarán, evidentemente, por las salidas de Di María y de Xavi Alonso, algunos que le preguntarán por la cantera, por lo que hemos visto, ¿no?, en esta semana, por
sí, Casillas, Diego López,
y temas de actualidad del club, que,
el sponsor del club, que no tiene nada que ver, la cantera,
exactamente, vale, que no tiene nada que ver con esto.
Yo he preguntado después del partido y la decisión no está tomada, pero lo más probable es que no.
Es que no. Bueno, ahí lo que haces es un agravio comparativo con aquellos socios que quieran asistir y no vayan a decir nada en contra de Florentino. O que, es que es una situación que le va a crear un problema a Florentino. Si les deja, pues a lo mejor tiene problemas, y si no los deja, pues a lo mejor también tiene problemas. Bueno, mañana lo contáis, que los dos vas a estar, y además a las 12 de la mañana empezamos el tiempo de juego con Santi Duque, con el partido Real Sociedad de Almería, y contamos lo que está pasando en la asamblea. Arancha, hasta mañana, ¿eh?
Un beso, hasta luego.
Miguelito, hasta mañana.
Hasta luego.
Venga, vamos con el Atleti 2, Celta 2.